Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 14 de febrero, casi seguro que si nos preguntan qué santo celebramos hoy, el primero que se nos viene a la cabeza es sin duda San Valentín. Hay que felicitar a la gente que está enamorada, porque el amor habla de entrega, habla de sacrificio, habla de entregar lo que uno es por el otro. Está San Valentín reconocido como santo por la Iglesia, pero es que se conoce muy poco sobre él. Y además la figura de San Valentín ha sido tomada por la sociedad de consumo buscando no la verdadera entrega, no el verdadero amor, sino el puro consumo. Por eso la Iglesia prefiere celebrar en este día, son dos santos que la Iglesia nos pone en primer término, a San Cirilo y San Metodio, que eran dos hermanos, uno monje y otro era obispo, y que están nombrados como patronos de Europa. Pues hoy celebramos, además de a San Valentín, sobre todo celebramos a San Cirilo y a San Metodio. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Continúa nuestro obispo don Gerardo de visita pastoral al campo de Calatrava. Ahí es donde está nuestro obispo. Este fin de semana va a estar en Moral de Calatrava, que es el pueblo del San Cristóbal gigante, también del Belén viviente en Navidad, y ya ha visitado don Gerardo las parroquias de Valenzuela, de Granátula de Calatrava, de Bolaños, de Calzada de Calatrava, Alameda y Belvís y Aldea del Rey. La Infancia Misionera lleva 7 años organizando un concurso para inculcar en los niños el espíritu misionero. En esta edición, el Colegio Jardín de Arena de Alcázar de San Juan ha ganado el segundo premio en la categoría de niños de primero a tercero de primaria. Enhorabuena. Mañana sábado hay un encuentro formativo organizado por la Delegación Diocesana de Liturgia. Está centrado en el canto que acompaña a nuestras celebraciones. Es una ayuda a los coros parroquiales. Va a comenzar a las 10:30 y primero hay una reflexión sobre la música litúrgica y luego una aplicación de esa música litúrgica a los coros de nuestras parroquias. Va a concluir antes de la comida y es en el seminario. Este próximo domingo es el tercero de los encuentros de hermandades y cofradías. Es en Herencia, en la Casa de Espiritualidad Santa María. Ya saben que en la programación de pastoral de este año las hermandades y cofradías son una de las acciones prioritarias. Los dos encuentros anteriores han tenido una alta participación y es una buena oportunidad que tienen los miembros de las hermandades y cofradías para compartir un día, para conocerse entre ellos y para poner en el centro de su vida, justo cuando ya estamos viendo la cuaresma, poner en el centro de su vida a Jesucristo. Tienen un correo electrónico para informarse con detalle, hermandades@diocesiscivasreal.es. La obra del mes en nuestro museo es una tabla que representa a Moisés haciendo brotar agua de la peña del monte Horeb. El horario de nuestro museo diocesano, que merece la pena ser visitado, es de martes a viernes de 9:30 a 2, los sábados de 10 a 12 y lunes, como todos los domingos, como todos los museos, cierra los lunes. Tenemos a Víctor Morujo en el control. Inma Serrano hoy nos va a hablar de la historia de 3 sacerdotes que recibieron el martirio en agosto de 1936 en Valdepeñas. Ya casi al final del programa le llega el turno a Antonio Gallardo y a su columna editorial, que siempre se apoya en una película. Hoy la película es Matrix, es un clásico de los recientes, del año 1999. Hoy el centro de nuestro programa va a girar en torno al Congreso Pueblo de Dios en Salida, que comienza esta tarde en Madrid y que va a reunir a 2.000 congresistas de toda España, de nuestras parroquias, también de nuestra diócesis. Por eso hemos conseguido hablar hace unos minutos con Juan Manuel García de la Camacha, delegado diocesano de Apostolado Seglar, y vamos a escuchar enseguida esa entrevista. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy que comienza el Congreso de los Laicos en Madrid, quiero recordar estas palabras del Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia, que se refieren precisamente a la identidad de los cristianos laicos. Aquí se dice que los laicos viven en el mundo, en cada una de las profesiones y actividades, en las condiciones de la vida familiar y social, y es ahí donde Dios los llama a realizar su función propia, dejándose guiar por el Evangelio, para que desde dentro, como fermento, contribuyan a la santificación del mundo y de esta manera irradiando fe, esperanza y amor, con el testimonio de su vida sobre todo, muestren a Cristo a los demás. Es una buena ocasión este congreso para que recordemos todos los cristianos cuál es la identidad, la vocación propia de los cristianos laicos, que es, estando presentes en las realidades sociales, culturales, económicas, asociativas, políticas del mundo, ser testigos ahí del Evangelio y hacer que la realidad vaya cada vez más respondiendo al plan y a la voluntad de Dios. La celebración de este congreso es una buena ocasión para que los cristianos laicos recuerden su vocación propia y se propongan vivirla cada vez con más intensidad y con más fidelidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos hoy con Juan Manuel García de la Camacha, que es el delegado diocesano de Apostolado Seglar. ¿Y por qué?, se preguntarán ustedes. Pues porque hoy, precisamente hoy, comienza algo que llevamos meses, incluso algún año, esperando. Es el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Es toda la Iglesia de España reunido en Madrid para reflexionar sobre la presencia de los laicos, de los seglares, en la vida de la Iglesia y en el mundo. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
¿Por qué un Congreso de la Iglesia Española y por qué de laicos?
Bueno, pues un congreso de la Iglesia porque tocaba, y no solamente tocaba porque pues eso era el momento, sino porque es una necesidad. Ahora mismo la Iglesia española pues está en un momento bueno, pero bueno, pues está viendo que los laicos necesitan un empuje, necesitamos reformar, reestructurar nuestra Iglesia, nuestra forma. Nos lo dicen continuamente el Papa y nuestros obispos, que los laicos, la Iglesia, tiene que cambiar su forma de trabajar, ¿no? Y entonces, pues este congreso justamente se hace con esta intención. Además, obedece, pues dentro de la programación que la Conferencia Episcopal se planteó para el cuatrienio, 2016-2020, pues ya se había planteado que se iba a dedicar a la revisión un poco y a estudiar un poco la situación del laicado en España, y que habría que terminar este proceso con un congreso que sirviese pues para eso, ahora hablaremos, ¿no?, pero para revitalizar, para revisar, y los laicos, bueno, somos la inmensa mayoría de nuestra Iglesia, ¿no?, y yo creo que somos los que más necesitados estamos de reformar esa forma de pertenecer y de estar en nuestra Iglesia, ¿no?, de recuperar, como tú decías, esta vocación a la que estamos llamados por el bautismo.
Porque ¿cuánto tiempo se lleva preparando este congreso y cómo ha sido un poco la preparación?
Sí, pues bueno, este congreso se lleva preparando ya desde hace un par de años. Cuando tenemos reunión en Madrid, todos los delegados diocesanos, ya desde hace 2 años se está hablando de este congreso. Y desde hace 2 años se están planteando las fases, ¿no? Hemos estado trabajando hace más de año y medio en la fase precongresual, ¿no?, que ahora te cuento un poquito si te parece cómo ha sido, y digamos que ahora este congreso sería como la fase intermedia, es el momento de hacer un poco parón, de reestructurarnos, de encontrarnos, ¿no?, y seguiría, por supuesto, la fase más importante, o por lo menos la que yo considero más importante, pues sería la fase del poscongreso, el trabajo que viene después de toda la reflexión que estamos haciendo durante todo este tiempo y de la reflexión y el trabajo que vamos a hacer en este fin de semana. La fase siguiente yo creo que es la más importante, pero ya desde hace casi un par de años se vienen trabajando en distintos documentos y en distintos encuentros que han sido preparatorios para este congreso.
¿Y eso ha sido por parroquias, alentado desde la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, verdad?
Eso es. los delegados diocesanos de apostolado seglar, pues tenemos este cometido, esta función. Nosotros, cada diócesis lo ha hecho de la manera que ha considerado, pero sí que es verdad que yo creo que todos hemos hecho algo muy parecido. En nuestra diócesis, la delegación de apostolado seglar se planteó cómo hacer esta fase del precongreso, y en nuestro caso pues ha sido de la siguiente manera. Se ha tenido reuniones reuniones arciprestales en los arciprestados que han considerado o han podido o han querido, también reuniones de parroquias, de los grupos parroquiales, de movimientos y de asociaciones, que se ha trabajado sobre unos documentos y unos cuestionarios que se han elaborado al efecto, que esos han sido comunes para toda España, y se han contestado a estas preguntas que han sido recogidas de manera diocesana, y también hemos tenido encuentros diocesanos con este fin, con el fin de contestar a las preguntas, de unificar criterios, de recoger todas las respuestas, y entonces con esas aportaciones, digamos, pues se han elaborado unos documentos que después se han enviado a Madrid, a la Conferencia Episcopal, y han sido allí los encargados de hacer un resumen de cuál es la situación del laicado en nuestro país.
Imagino que fundamentalmente es pues ver cómo está el compromiso de los laicos, la presencia de los laicos en la vida pública, la situación y la vivencia de la fe en nuestras parroquias. Imagino que habrá ido un poco por ahí, ¿verdad?
Claro, exactamente. Todas las preguntas hacían referencia a eso. Primero, ¿cuál es la situación del laicado en nosotros en concreto, en nuestra diócesis, aunque como te digo lo han hecho todas las diócesis? Pues ¿cuál es la situación? ¿Qué anhelos queremos? ¿Qué necesidades? ¿Qué es lo que nos está pidiendo ahora mismo nuestra Iglesia? ¿Qué objetivos y qué líneas nos marcamos en el futuro? Es decir, ha sido un poco revisar y revitalizar la situación del laicado. Yo creo que se ha hecho, además, en nuestra diócesis, bueno, yo estoy contento porque creo que se ha hecho un trabajo bastante serio y bastante bueno, ¿no? Creo que la gente no lo hemos tomado muy en serio, y a mí me parece que todas las aportaciones pues están siendo muy válidas. Claro. Yo creo que la revisión que se ha hecho ha sido bastante bastante seria.
No sé si sabes cuánta gente más o menos se prevé que participe en este congreso, que es, claro, de toda España, pero sobre todo, ¿cuánta gente participa de nuestra diócesis?
Sí, a ver, a nivel de toda España está previsto 2.000 personas.
¿2.000?
Representación, exactamente, 2.000 sí. Personas en representación de todas las diócesis españolas. ¿Qué ocurre? Que los participantes por cada diócesis se han hecho en relación al número de habitantes de cada diócesis, ¿no? Cada provincia. En nuestro caso, nosotros en Ciudad Real, que coincide la diócesis con la provincia, pues vamos 24 congresistas, vamos 24 personas a este congreso, pero en general seremos 2.000 a este congreso. La mayoría, la inmensa mayoría, el 80% seremos laicos, pero también hay una representación de sacerdotes y de religiosos, lógicamente.
Así, paso a paso, brevemente, ¿cómo se va a desarrollar el congreso? Empieza esta tarde y va a ser sábado y domingo.
Eso es. Esta tarde hay prevista unas ponencias inaugurales con relación a este resumen que se ha hecho, que te he comentado antes, a nivel nacional, este ¿sí? documento que ha preparado la conferencia, y mañana todos los congresistas nos dividiremos en grupos. Previamente hemos elegido unas líneas temáticas y unas líneas de trabajo, y los congresistas nos dividiremos en grupos para trabajar distintos aspectos, ¿no?
Sí.
En concreto, pues está el primer anuncio, el acompañamiento, la formación y la presencia en la vida pública. Todos ya hemos elegido en qué queremos estar, y se harán un grupo de trabajo por la mañana y por la tarde, con el fin de ver experiencias y ver propuestas de trabajo para el futuro. El domingo se terminaría con una Eucaristía y con una ponencia final que intentaría resumir a nivel general lo que se ha estado trabajando en todos los grupos esos de trabajo, aunque, como te digo, bueno, pues no recogerá el 100% de los frutos, eso se verá más adelante, claro.
Así, desde el trabajo de estos dos últimos años, desde tu conocimiento de nuestras parroquias, del compromiso de personas en concreto en nuestras parroquias, en la vida de nuestra Iglesia en Ciudad Real, ¿tú qué esperas, por un lado, y en qué crees tú que se va a notar este congreso? O sea, ¿tú por dónde ves que van a ir los frutos de este congreso?
Sí, a ver, nosotros estamos, yo estoy muy ilusionado con el congreso, creo que va a ser un antes y un después en la historia de nuestra iglesia. Yo creo que los laicos estamos necesitados de cambio, es decir, ahora mismo tenemos que pasar de una situación de nuestras parroquias de acomodamiento, ¿no?, de mantenimiento de estructuras y de sacramentos, a una situación más activa del laicado. Entonces yo creo que ahora mismo lo que necesitamos son ideas, y en esto se va a volcar el congreso, y yo creo que lo que habría que conseguir es que a partir de ahora el laicado y también los sacerdotes, entre todos, cambiemos nuestra forma de orientar nuestra labor, ¿no? Una labor en salida, una labor más evangelizadora, más de puertas para afuera. Claro. Necesitamos, sí, muchas ideas, pero yo creo que en definitiva es eso lo que se nos va a pedir y lo que va a marcar nuestro trabajo de ahora en adelante.
Sí, un poco en la línea del Papa de claro. Iglesia en salida. Juan Manuel García de la Camacha, delegado diocesano de Apostolado Seglar, que ya esta tarde se incorpora al Congreso Pueblo de Dios en Salida, que se va a desarrollar este fin de semana en Madrid. Juan Manuel, pues volveremos a hablar a la vuelta, que seguro que se va a desarrollar todo bien, pero el viernes que viene nos contarás cómo ha sido todo. Muchísimas gracias.
Seguro, pues gracias a vosotros, que tenemos mucho que hablar.
Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuando decimos que un santo muere, a ese día en el que ha muerto se le conoce como Dies Natalis, es el día del nacimiento, porque es el día en el que muerto ya está mirando hacia el cielo, que será la vida en plenitud. Es cuestión de tiempo, ya verán, lo descubriremos todos. Hoy Inma Serrano, en este recorrido que nos viene, con el que nos viene llevando sobre los mártires de nuestra diócesis, nos va a hablar de tres sacerdotes que encontraron el martirio en agosto de 1936, que fueron asesinados en Valdepeñas. Hoy, aunque el grupo son seis sacerdotes, hoy nos va a hablar de tres de ellos, de Domingo Chacón y Bellón, de José García Carpintero y Juan Pedro García Sotoca. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Agosto de 1936, en el pueblo de Valdepeñas, seis sacerdotes son asesinados. Conocemos hoy la historia de tres de ellos. Don Domingo Chacón y Bellón fue detenido con sus coadjutores, don José García Carpintero y don Juan Pedro García Sotoca. Son conducidos a la delegación de policía, donde son interrogados hasta ser trasladados finalmente al día siguiente a la cárcel. Tras un mes de prisión, sobrellevada con edificante paciencia y serenidad, la madrugada del 30 de agosto, en el cementerio de Valdepeñas, fueron asesinados. Y así fue la vida de estos hombres. Don Domingo Chacón y Bellón nace en Membrilla el 21 de mayo de 1887. Ingresó a los 10 años en el seminario de Ciudad Real. En Toledo cursa teología y allí recibió el presbiterado en 1910. Ejerce el ministerio sacerdotal al principio como capellán de los maristas en Valdepeñas, pasando a Manzanares en junio de 1915. De allí fue a Argamasilla de Alba y dos años más tarde a La Solana. En 1918 es designado para difundir la doctrina de la Sindicación Católica Agraria, recorriendo con esta misión numerosos pueblos de la diócesis. En junio de 1925 llegó a la parroquia de Malagón, tomando posesión como párroco el 1 de enero de 1927 hasta abril de 1936, en que tomó posesión de la parroquia de la Asunción de Valdepeñas. La vida ejemplar y la gran caridad de don Domingo trascendía a sus feligreses y le ganó el aprecio, la simpatía y la veneración del pueblo. Don José García Carpintero y Gutiérrez nace en Alcázar de San Juan el 5 de diciembre de 1898. Inclinado desde pequeño al sacerdocio, cursa los estudios eclesiásticos en el seminario de Ciudad Real y es ordenado de sacerdote en septiembre del año 1923. Ejerció el ministerio sacerdotal primeramente en La Solana, donde fue destinado en 1923, pasando cuatro años después a Valdepeñas, a la parroquia de la Asunción. Don Juan Pedro García Sotoca y Márquez nace en Valdepeñas el 18 de marzo de 1903. Hace sus primeros estudios con los jesuitas y pasa después al seminario de Ciudad Real, donde termina los estudios eclesiásticos, ordenándose sacerdote el 24 de enero de 1930. Ejerció su ministerio en Solana del Pino, Miguel Turra y en el Santo Cristo de Valdepeñas, para finalmente ser nombrado coadjuntor de la parroquia de la Asunción de Valdepeñas. Los restos mortales de estos tres sacerdotes reposan en una de las fosas comunes del cementerio de Valdepeñas, junto a las que se ha levantado un panteón en memoria de los asesinados en esas fechas. De cuantos conocieron la vida y comportamiento de estos hombres ante la muerte, por la única razón de ser sacerdotes, es unánime la creencia en su martirio. Pues nada más, un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Como habrás imaginado, yo soy Morfeo.
Es un honor conocerte.
No, el honor es mío. Por favor, adelante, siéntate.
Trinity, Morfeo, Neo, personajes que han pasado al imaginario popular, protagonistas de la película Matrix, dirigida por Thomas Anderson. Thomas Anderson es un brillante programador de una respetable compañía de software y se encuentra que toda la realidad que vive es una realidad virtual. Vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo.
¿Por qué no?
No me gusta la idea de no ser yo el que...
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1999, los norteamericanos, por entonces hermano Wachowski, dirigieron la película Matrix, una cinta de enorme éxito e influencia en el cine posterior, interpretada, entre otros, por Keanu Reeves y Carrie Ann Moss. Como bien saben, en ella se cuenta cómo un informático con una anodina vida es reclutado por un ejército de resistencia en la sombra que va a luchar contra las máquinas y las inteligencias artificiales que se han hecho con el planeta, y tienen a los humanos como secuestrados con sus mentes conectadas a una realidad virtual denominada Matrix. En una ya clásica escena del cine, el reclutador Morfeo va a dar a escoger al protagonista Neo la posibilidad de tomar una u otra pastilla roja o azul que le dispone en sus manos para una de dos: seguir siendo un ser amorfo en Matrix o despertar a la realidad y poder reconocer al enemigo y poder combatirlo. Esta semana, el gobierno de España, formado en gran parte por comunistas, feministas y antisistema, lleva al Congreso de los Diputados de todos los españoles una proposición para hacer de la ley de la eutanasia una realidad. Y es que parece que vivimos en Matrix y no nos hemos enterado. Desde fuera estamos siendo adormecidos, anestesiados y manipulados por los lobbies encabezados por la izquierda antinatalista, antifamilia y antipersona, enemiga de las libertades básicas que quieren imponer la ideología única en el lenguaje, en la corrección política y en la vida de todos, metiéndose en nuestras casas, en nuestras camas y en el devenir de nuestra salud y enfermedad. Esta vez, con el argumento de aumentar libertades, se va a plantear eliminar vidas, de manera directa y con el beneplácito del sistema sociopolítico. ¿Por qué se oponen a una ley de cuidados paliativos y defienden a toda costa una ley que es de muerte? Piénselo. En nuestra mano está coger la pastilla adecuada que nos ofrece Morfeo. Y o seguimos adheridos al sistema que nos engaña desde fuera, o despertamos y ejercemos los mecanismos legales para oponernos a leyes injustas presentes o futuras. En ello nos va, incluso en este caso, la propia vida. Pues con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
El Papa les ha escrito especialmente a los congresistas del Congreso Pueblo en salida de este fin de semana. Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo, que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allá donde estén. Volvemos el próximo viernes.